Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Junto con saludarlos, les cuento que hoy conversaremos con la doctora Valeria Palma, inmunóloga de nuestra clínica, quien nos contará cómo fortalecer el sistema inmune en tiempos de COVID-19. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, María José, muchas gracias también por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes hoy.
Gracias por estar acá. Doctora, para contextualizar un poco, cuéntenos qué es el sistema inmune, cómo funciona y qué importancia tiene en nuestra salud.
Mira, el sistema inmune está compuesto por una serie de órganos y células que trabajan en conjunto como un sistema bien específico y bien ordenado, ¿ya? Dentro de los órganos que componen el sistema inmune, por ejemplo, están los ganglios linfáticos, está el vaso, está la médula ósea, y dentro de las células que comprenden el sistema inmune están los típicos leucocitos que llamamos glóbulos blancos, que en un simple hemograma los podemos medir, pero también hay otras células más específicas como son los linfocitos, y dentro de los linfocitos también hay linfocitos T, distintos tipos de linfocitos que tienen funciones específicas. Y el sistema inmune no solo cumple un rol para defendernos de las infecciones, que es como la función que todos tenemos como más clara y de que cumplen ese rol, pero también el sistema inmune se encarga de la vigilancia, por ejemplo, antitumoral. Por eso que son muy importantes en cáncer, el sistema inmune vigila que ciertas células no se escapen o se escapen de la normalidad. Y también tiene que ver que cuando hay desbalances en el sistema inmune, uno tiene tendencia a hacer o más infecciones, o más neoplasia, o cuadros autoinmunes, o incluso las alergias, que también están involucradas en este conjunto de células y sistema que llamamos sistema inmune.
¿El sistema inmune solamente defiende o también presenta alertas, por ejemplo, síntomas, por decirlo de alguna forma?
Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando hay puede haber respuestas exageradas también del sistema inmune que pueden dar síntomas. Por ejemplo, las alergias, lo más fácil para ejemplificar. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo extraño como un alérgeno, el sistema inmune reacciona exageradamente, inflamación, y los típicos, los pacientes con mucha rinitis alérgica que sufren en la primavera, y el sistema inmune reacciona de una forma exagerada y nos da síntomas. Desde el punto de vista infeccioso, cuando el sistema inmune está fallando, son pacientes que pueden hacer infecciones recurrentes de distinto tipo, respiratorias, gastrointestinales, cutánea, etcétera, donde también hay uno, dependiendo de la sintomatología o los signos que el paciente presente, enfoca el estudio después.
Doctora, ¿qué respuesta tiene nuestro sistema inmune ante el coronavirus que nos tiene hoy día tan preocupados a todos y en el fondo metidos en esta pandemia que no nos deja vivir con tranquilidad?
Mira, el SARS-CoV-2 es un virus RNA muy pequeñito, microscópico, que a simple vista no lo podemos ver, y que fácilmente cuando nosotros entramos en contacto con él ingresa habitualmente por nuestras vías respiratorias, y cuando llega a contactar con las células del epitelio respiratorio, células epiteliales que llamamos, ingresa, infecta la célula y empieza a activar toda su maquinaria para reproducirse, replicarse. Cuando esto ocurre, el sistema inmune, que está siempre vigilando todo, detecta que hay algo extraño, lo detecta como algo extraño y empieza a poner en marcha toda su maquinaria de defensa. Hay una serie de cosas que se van activando, dentro de ellas moléculas como proinflamatorias, que lo que van a hacer es liberarse y atraer células del sistema inmune. Lo primero que llega son leucocitos, unos linfocitos que se llaman células NK o natural killer, que tienen mucho que ver con la defensa antiviral, porque cuando detectan una célula infectada va y la matan. Y son muy importantes para el coronavirus. Y todas estas células, como que llamamos una primera línea de defensa, las llamamos en los inmunólogos como un sistema inmune innato, que es como nuestra primera línea, que cuando detectan algo extraño, inmediatamente llegan a atacarlo. Y posteriormente, y en conjunto con esta primera línea, se activa una segunda línea de defensa, que le llamamos inmunidad adaptativa, donde está la activación de los linfocitos. En ellos están los linfocitos T, los linfocitos B, y los linfocitos B son las células que producen una serie de mecanismos, llegan a producir anticuerpos posteriormente. Entonces, si te das cuenta, el sistema inmune funciona como una orquesta, digo yo. Porque primero parte uno, después parte el otro, y así en conjunto, como una orquesta, arman toda la respuesta de defensa. Por lo tanto, cuando hablamos de respuesta antiviral, etcétera, no solo comprende los anticuerpos, que son los que siempre mencionamos y siempre están en la palestra, pero el sistema inmune es mucho más que solo anticuerpos. Es una serie de células y una serie de moléculas que se activan y que atacan muy bien al coronavirus.
Y se van activando de a poco a medida de cómo se van defendiendo estas líneas, por decirlo así.
Exactamente.
Si se para la primera línea, ¿el resto no se activa el resto de los sistemas? ¿O también se desarrollan?
Lo que pasa es que si bien aprendemos que hay una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, como para poder comprender mejor el sistema inmune, sabemos que la activación de ambas es casi simultánea. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Aunque se activen en forma simultánea, a veces hay virus menos infectivos que la inmunidad innata los contiene. Independiente que se haya activado la inmunidad adaptativa, que después uno igual hace anticuerpos contra ese virus, etcétera, pero la inmunidad innata a veces pudo contenerlo y la infección no progresó.
¿Ya? ¿Por qué funciona de forma tan distinta en distintas personas? Porque en el fondo nuestro sistema inmune, me imagino yo que funciona de la misma forma en todas las personas, pero los ataca o es efectivo de distinta forma dependiendo de la persona que desarrolle o que reciba el virus o lo que sea.
Sí, claro, por supuesto que hay diferencias individuales que van desde la genética, porque todos traemos un bagaje genético que es innato a cada uno y que eso puede predisponer a ciertas respuestas inmunes distintas. También están todos los factores ambientales y todo lo que traiga uno como individuo, si uno tiene comorbilidades, si no tiene comorbilidades, si lleva una alimentación sana, si no lleva una alimentación sana. Si por otra parte tuviera alguna inmunodeficiencia, algún defecto en tu respuesta inmune que hace que alguna de esta cascada de eventos falle. Por ejemplo, ahora en específico en el coronavirus se ha visto que igual hay moléculas que deben liberarse en tiempos determinados. Por ejemplo, hay una molécula que se llama interferón tipo 1, que se ha visto que en pacientes que evolucionan muy grave, por ejemplo, hay un defecto en la síntesis de esta molécula. ¿Entiendes? Entonces, pueden haber eventos en tu respuesta inmune que van a ser distintas en cada individuo. Y también lo que se ha visto, que nos ha enseñado el coronavirus en todo este tiempo que ha estado con nosotros, es que hay pacientes que hacen una hiperrespuesta también. Que si bien pueden desarrollar una respuesta inmune, pueden desencadenar tanta inflamación que además esa inflamación excesiva también es perjudicial para el paciente.
Son muchos los factores en el fondo, o sea, funciona como de forma básica de una forma, pero hay muchos factores que van a influir en el fondo en la respuesta inmune. Doctora, hay una palabra que yo leí que me llamó mucho la atención, ¿qué es la inmunosenescencia y qué relación tiene con el COVID-19?
Sí, mira, ese concepto se basa en que nosotros con los años envejecemos y nuestro cuerpo envejece. Y nuestro sistema inmune, más que envejecer, lo que pasa es que su capacidad de respuesta es menor, sobre todo a infecciones nuevas.
¿Es menor o es más lenta?
Es menor, ya. Es menor en intensidad. ¿Ya?
Tiene menos soldados en el fondo, en esta primera línea.
Exacto, hay menos soldados, no solo en primera línea, sino también en segunda línea, con esta respuesta más de linfocitos y de anticuerpos. Sabemos que no es tan intensa que si uno compara a un paciente de más de 65 años versus un paciente de 20 años, la respuesta sabemos que es distinta, ¿ya? Y eso se basa en que, en general, la respuesta, como yo te decía, a infecciones nuevas o a microorganismos nuevos es distinta, es menor. Sin embargo, nosotros a lo largo de la vida desarrollamos una inmunidad que se llama de memoria, ¿ya? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un microorganismo, como yo te decía, está esta primera línea, esta segunda línea, y hay linfocitos que se diferencian con una acción específica hacia ese virus o hacia esa bacteria. Y estos linfocitos tienen la capacidad de desarrollar un tipo de linfocito que se llama de memoria. Y que muchas veces estos linfocitos son de larga vida y los tenemos para toda la vida. Entonces, ¿qué nos pasa cuando, por ejemplo, no enfermamos de un cuadro X, de un resfrío, por ejemplo? Nosotros ya tenemos una respuesta inmune montada frente a ese virus que ya lo hemos visto tantas veces. Entonces se activa mucho más rápidamente esa respuesta.
Es un resfrío común, por decirlo así.
Uno se enfrenta a ese virus, pero ya hay una respuesta inmune montada frente a ese virus, probablemente. ¿Ya? Porque tenemos memoria. Eso también nos protege de reinfecciones o incluso hay cuadros que sabemos que uno no se va a volver a infectar de nuevo por ese virus. ¿Ya? O por ese cuadro clínico, lo va a tener una vez en la vida y con la respuesta inmune que montó nunca más le va a volver a pasar.
Y es por esto mismo que en el fondo el sistema inmune al hacerse más lento esta respuesta es que los casos más graves inicialmente desde que empezó la pandemia ha sido en las personas de mayor edad.
Claro, hay un factor de la inmunosenescencia aquí en los adultos mayores que está claro, está estudiado y se sabe, pero también coincide con que las personas mayores también tienen otros factores asociados, que los comentábamos un poco antes, que también tienen comorbilidades. O sea, el
Claro.
paciente más añoso también se le agrega otros factores de riesgo asociados como la hipertensión, la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, etc. Entonces, si bien hay un factor de inmunosenescencia, también hay otros factores que podrían incluso empeorar un poco más esta respuesta inmunológica.
Ya que tocamos ese punto de las comorbilidades, doctora, ¿cómo es el sistema inmune en pacientes que tienen enfermedades que son comorbilidades para poder enfrentarse a este virus?
Claro, sabemos de antes de esta pandemia que hay enfermedades crónicas que te predisponen a otras infecciones. Ya sabíamos que la diabetes, por ejemplo, sí predispone a ciertas infecciones. La diabetes puede afectar esta como primera línea de defensa, unas células que nosotros tenemos que se llaman neutrófilos, que son parte de los glóbulos blancos. Hay una alteración funcional en ellos, sobre todo en los pacientes diabéticos, y eso lo tenemos súper estudiado y claro. Y hay otras enfermedades que también sabemos que afectan un poco el sistema inmune, como por ejemplo la hipertensión, pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo los trasplantados que están bajo medicación, que sabemos que apaga un poco esta respuesta inmune porque son medicamentos que están enfocados en que este linfocito no se inflame ni nada, no
Que no
rechace un
rechace,
órgano,
claro.
¿no? Como los trasplantados, etcétera. Entonces, tienen una respuesta inmune más apagada por los fármacos. Y yo creo que un tema que una de las comorbilidades que yo creo que es relevante como mencionarte un poco es el tema de la obesidad, porque es súper prevalente en la población la obesidad. Ya desde la pandemia de influenza en el 2009 sabíamos que la obesidad era un factor de riesgo para hacer cuadros de influenza grave y la verdad que con el COVID hemos visto que la obesidad es un factor de riesgo muy importante. ¿Ya?
¿De qué nivel de obesidad estamos hablando?
Mira, la obesidad se mide en base a un índice que se llama índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es un número cuantitativo que se calcula en base al peso dividido por la talla al cuadrado. Si ese valor es más de 30, ese paciente ya se considera obeso. Y es por eso que también dentro de los criterios de vacunación del COVID se puso este criterio. Pacientes obesos con IMC mayor a 30 tienen indicación de población prioritaria de vacunación.
Y que no necesariamente es un obeso mórbido,
No
en el fondo.
necesariamente es un obeso mórbido, no, por supuesto. Ahora, como mecanismo inmunológico propiamente tal, la obesidad, el tejido adiposo funciona como un órgano, ¿ya? Y libera una serie de moléculas que le llamamos adipocitoquinas, que producen como una inflamación basal. O sea, el paciente obeso tiene cierto grado de inflamación basal celular, que no se traduce en que tenga tendencia a estar inflamado. Porque el concepto de estar inflamado es más bien molecular lo que te estoy hablando, ¿ya? Como molécula, hilar muy fino en cuanto a inflamación celular. Pero sí sabemos que esta inflamación de base predispone a que los procesos inmunológicos se potencien y haya más inflamación o haya procesos alterados de estos mecanismos inmunológicos de defensa.
Y las personas obesas también, este nivel de grasa extra que tienen, también se alojan en distintos órganos. ¿Eso también influye a que puedan inflamarse?
Mira, claro, ahí depende, porque efectivamente la obesidad que se ha visto con mayor riesgo como de enfermedades metabólicas es la que se acumula en la región abdominal. De hecho, la circunferencia abdominal es uno de criterios para ver si hay alguna alteración metabólica en los individuos. O sea, se mide muchas veces la circunferencia abdominal.
Creo que en los hombres es más de 100, algo
Claro,
así.
hay
Hay unos
índices para
números.
mujeres y para hombres diferenciados. Ahora, ¿puede haber depósito de grasa en algunos órganos? Sí, eso puede ocurrir, ¿ya? Pero no es que no, 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 no es un factor tan importante. Yo te diría que el obeso obviamente acumula grasita en algunos órganos, pero ese factor, eso no es que esté asociado a un mayor riesgo el acúmulo de grasa en algunos. Por ejemplo, si tú estás pensando a lo mejor en un hígado graso, El hígado graso no solo está presente en los obesos, hay pacientes con peso normal que pueden tener un hígado graso, por ejemplo. Entonces, no necesariamente la obesidad puede estar relacionada con el depósito de grasa en algunos órganos. El hígado graso además tiene otra fisiopatología y otros mecanismos que gatillan que se deposite la grasa en ese hígado, ¿me entendí? Entonces, cuando hablamos de como depósito de grasa en algunos órganos, estamos hablando de otros mecanismos, de otras patologías, de otros factores de riesgo.
O sea, la obesidad en general ya es un factor de riesgo y una comorbilidad.
Sí.
Doctora, ¿cómo las vacunas pueden ayudar en nuestra defensa contra el SARS-CoV-2?
Mira, las vacunas, ¿cómo funcionan? No voy a hablar de tecnología de vacuna porque eso es materia muy técnica. No me voy a referir a cosas básicas. Una vacuna es un recurso que tenemos de prevención de enfermedades porque a través de la inoculación de un agente en nuestro cuerpo vía intramuscular o subcutánea o orales, que también hay vacunas orales, introducimos este microorganismo en tu cuerpo que probablemente tú lo has visto o no lo has visto, no sabemos. Hay pacientes que nunca han visto o que nunca han estado infectados por el coronavirus, por ejemplo, y que han recibido su vacuna y en esa vacuna ha ido inoculado partes del virus o proteínas del virus.
¿Alguna
parte de este virus ha ido en estas vacunas? Nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sensa que eso es algo extraño?
Lo identifica inmediatamente.
Piensa que tu sistema inmune siempre está sensando cosas. Y estas cosas extrañas pueden ser alérgenos, pueden ser microorganismos, pueden ser distintas cosas, células tumorales, etc. Pero en este caso, de las vacunas, sensa un microorganismo que es extraño a tu cuerpo. O sea, es una proteína que tú nunca has visto antes. Lo que viene en la vacuna son proteínas del virus, partes del virus, o incluso como se han llamado RNA mensajero, que lo que traducen es una proteína en el fondo. Y esa proteína que va a llegar a nuestro organismo o que el sistema inmune va a sensar, va a decir, esto es algo extraño, esto yo nunca lo he visto, esto no es parte de mi cuerpo. Y se va a montar esta maquinaria que yo te comentaba, que son una serie de moléculas y células que se empiezan a activar y decir, no, tenemos que defendernos de esto es algo extraño. Se activa nuestra primera línea de defensa, que es nuestra inmunidad innata, y luego se activa nuestra inmunidad adaptativa. ¿Por qué es importante la activación de la inmunidad adaptativa? Porque la inmunidad adaptativa es la que nos va a dar la memoria inmunológica, que un poco ya te comentaba anteriormente.
Es la que va a detectar si es que estamos expuestos a este virus.
Exacto.
Esto yo ya lo conozco.
Exactamente. Es la que nos va a permitir que si yo nuevamente me enfrento a este virus, decir, yo esto ya lo conozco, ya tengo linfocitos hechos específicos para este virus y lo voy a atacar. Ya tengo anticuerpos prehechos en mi cuerpo para decir, mira, yo ya tengo anticuerpos listos para atacar a este microorganismo. Entonces, eso nos permite las vacunas y son lo que nos ha permitido subsistir hasta el día de hoy, porque gracias a Dios tenemos vacunas para muchos agentes que antes podrían habernos causado la muerte y hoy en día la verdad que las vacunas ha sido uno de los desarrollos más importantes en la medicina y que nos ha permitido subsistir a infecciones que hace muchos años atrás nos habrían causado pandemia y mortalidad quizás mucho más alta de la que hoy tenemos. En general las enfermedades infecciosas no son de las cosas que causan gran mortalidad, exceptuando esta pandemia que nos está atacando, que nos hizo como pensar que lo infeccioso lo habíamos dejado un poco de lado y efectivamente partículas tan pequeñas como un virus o microorganismos tan pequeños como un virus pueden provocar tanto daño.
Doctora, ¿y qué pasa con las personas que ya se contagiaron? Si yo ya tuve, por ejemplo, COVID-19, ¿puedo vacunarme?
Mira, la respuesta es sí. De hecho, los pacientes que han tenido COVID tienen indicación de vacuna. Este virus nos ha enseñado que, como yo te comentaba, hay una variabilidad individual de cómo tú respondes a la infección natural. A cualquier infección natural, incluido el coronavirus, yo puedo responder de una forma. Mi sistema inmune innato y adaptativo va a responder de una forma. Y si hago una respuesta efectiva, a lo mejor esa infección va a ser leve o puede ser más moderada o puede ser severa. Y mi respuesta inmune frente a eso va a ser variable. Entonces, no sabemos mucho, no tenemos la certeza de cuánto te puede durar la inmunidad natural en aquellos pacientes que ya sufrieron la infección. La única forma de proteger a ese paciente de que probablemente no se vaya a reinfectar, si es que su inmunidad fue poco efectiva, poco potente o probablemente de una duración corta, es que la vacuna va a ser un refuerzo a tu inmunidad en el fondo, ¿ya? En aquellos que ya tuvieron. Entonces va a ser como un refuerzo, reforzar la respuesta inmune. Probablemente, si tú produjiste poco anticuerpo, este boost de vacuna va a ser un estímulo para tu sistema inmune, para producir anticuerpos potentes, para establecer esta inmunidad de memoria que es la que queremos. Y que dure en el tiempo, que tampoco tenemos la certeza de cuánto nos va a durar con vacuna, pero...
Es muy incipiente todavía.
Exacto, está todo en estudio todavía.
Doctor, ¿y por qué se ha sabido de casos que se han contagiado, desarrollaron la enfermedad leve, probablemente algunos, otros más fuertes, y después en un segundo contagio, a pesar de que ya tuvieron la enfermedad, les viene una reacción mucho más fuerte? ¿Por qué pasa esto si supuestamente el sistema inmune ya tiene como estas defensas de memoria? ¿Por qué podría producirse un caso más agresivo en una infección?
Mira, ahí pueden ser varios factores asociados. Puede ser que en la primera infección efectivamente la respuesta inmune que montó fue muy débil, muy poco potente o muy baja en estos como linfocitos de memoria que yo te comento. Entonces como que el sistema inmune cuando volvió a ver este virus tenía poco una respuesta inmune muy débil montada para poder atacarlo efectivamente.
¿La carga viral importa también?
La carga viral sí es un factor importante para, se ha asociado mayores cargas virales a mayor gravedad. ¿Ya? Así que el inóculo viral o la carga viral que el paciente puede desarrollar sí se ha asociado a mayor severidad. ¿Ya? Eso también puede ser. O también puede ocurrir que este paciente, como yo te comentaba, tenga una deficiencia que nunca se estudió, nunca supo, hasta que le pasó esto, que tenga una deficiencia inmunológica y que al parecer su respuesta inmune va a ser más débil a este virus, siempre. ¿Ya? Nos queda mucho por aprender de este virus y probablemente estos casos que tú me mencionas van a ameritar que uno estudie más a esos pacientes que aún teniendo un primer evento o episodio de infección y luego un segundo, hayan hecho un cuadro más severo en la segunda oportunidad. Hay algo que hay que estudiar en su sistema inmune probablemente para ver la causa de eso.
Y así todo, también es recomendable que me vacune.
Por supuesto, sí, de todas maneras.
¿Qué pasa si soy alérgica? ¿Puedo vacunarme si es que tengo estas reacciones, si hiperreacciono a agentes externos? ¿Las personas alérgicas se pueden vacunar?
Mira, es una pregunta súper frecuente que hemos tenido en la consulta y la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología emitió un comunicado así súper formal, también está en la página web de la sociedad para los que quieran acceder, está de libre acceso, porque hubo como una alerta al comienzo de que efectivamente pacientes como alérgicos o que habían tenido el antecedente de una anafilaxia, que es una reacción alérgica severa por algún alimento o por alguna picadura de himenóptero como la avispa o la abeja, podían tener riesgos con las vacunas de alguna reacción alérgica. La verdad, hoy en día sabemos que no, los pacientes que han tenido este tipo de reacciones no tienen ninguna contraindicación para la vacuna, ¿ya? La única contraindicación formal a la vacuna es el antecedente de alergia a algunos componentes de la vacuna, como son el polisorbato o el propilenglicol, que son componentes que son como excipientes que tiene la vacuna, son cosas que se le ha agregado a alguna de estas vacunas. Me estoy refiriendo a las vacunas que tenemos disponibles en Chile, que son la de Pfizer-BioNTech y la CoronaVac o del laboratorio Sinovac, ¿ya? Entonces, estas vacunas sabemos que tienen estos componentes y que la alergia o el antecedente de alergia a estos componentes contraindica la vacuna. La segunda contraindicación que tiene la vacuna es aquel paciente que con la primera dosis de la vacuna hizo una reacción alérgica severa. Ese paciente también tiene contraindicada la vacuna. Pero son las dos únicas instancias donde uno ha contraindicado la vacuna. En pacientes alérgicos a alimentos, alérgico a picadura de abeja, de avispa, que ya han hecho igual una anafilaxia, no hay contraindicación. La precaución yo la tendría con pacientes alérgicos a fármacos, a medicamentos, que han hecho alguna reacción alérgica severa, sobre todo de tipo anafiláctica, que son estas reacciones inmediatas a los medicamentos, porque hay algunos medicamentos que pueden tener polietilenglicol, por ejemplo, o polisorbato. Compartir este excipiente que la vacuna tiene Y esos pacientes podrían tener cierto riesgo de reaccionar a la vacuna. Por eso que si hay algunos pacientes que han tenido efectivamente reacciones alérgicas severas con medicamento, lo mejor es consultar antes para estar tranquilos o seguros de que efectivamente no tienen un mayor riesgo al vacunarse.
Perfecto. Doctora, ¿qué rol cumple el estrés en nuestra inmunidad? Aquí ya estamos entrando al terreno de lo que nosotros, entre comillas, podemos un poco manejar.
Mira, el estrés se sabe que produce una respuesta disminuida en el sistema inmune, ¿ya? Podemos tener dos tipos de estrés, como son el estrés agudo fisiológico, que en el fondo uno activa una serie de moléculas, incluido este es el cortisol, por ejemplo. El cortisol nosotros lo tenemos, lo producen unas glándulas que hay en nuestro cuerpo. Y el cortisol se ha visto que si se secreta en forma más crónica, como ese es el estrés más crónico que se perpetúa en el tiempo, tiene un efecto de reducir la respuesta de nuestro sistema inmune y no solo a nivel celular, sino también en distintas moléculas que se liberan cuando uno se enfrenta a un microorganismo, en el caso de las infecciones. Entonces, hay factores de estrés crónico que sabemos que nos inmunodeprimen en el fondo.
Y no tiene nada que ver con la salud de la persona en aspectos generales, que no tenga
No.
comorbilidades, por ejemplo, que no tenga obesidad. El
No.
estrés
El
funciona en
estrés
un carril
aparte,
paralelo.
exactamente. Tú puedes ser sano de otras cosas, no tener otra comorbilidad, pero el estrés crónico sí puede influir en tu respuesta al sistema inmune. Eso está estudiado, de hecho. Piensa que el cortisol es como corticoide, ¿ya? Pero es nuestro corticoide endógeno, que nosotros producimos siempre. De hecho, sin cortisol no podríamos vivir, porque el cortisol media una serie de funciones del sistema endocrinológico humano. Pero cuando este cortisol se libera en forma crónica y a niveles excesivos, como lo produce el estrés crónico, es como si uno estuviera tomando corticoide, como haciendo la analogía, es como si uno estuviera tomando corticoide exógeno, y sabemos que los corticoides deprimen nuestro sistema inmune.
Perfecto. ¿Y cuál es la importancia de la nutrición y la actividad física también, que de lo que se habla hoy en día con el tema de la actividad física en momentos de pandemia, cuarentena? ¿Cuál es la importancia que tienen estos dos temas en nuestro sistema inmune?
Mira, hablando primero de lo que es la nutrición, se sabe que la malnutrición, ya sea desnutrición o exceso, obesidad, es la causa de inmunodeficiencia secundaria más prevalente en el mundo.
Así de
Así de
potente.
potente. O sea, la nutrición es fundamental. El aporte de nutrientes que nosotros hagamos y de micronutrientes en relación a vitamina, oligoelementos, vitamina A, vitamina B, vitamina C, oligoelementos como el zinc, el fierro, etcétera, son súper importantes para no solo el sistema inmune en general, sino también para las células del sistema inmune. Porque las células del sistema inmune también se nutren, o se estimulan con este tipo de nutrientes y de vitamina. Por lo tanto, la nutrición es fundamental. O sea, el déficit, o sea, un paciente desnutrido tiene más riesgo, por supuesto. Y un paciente obeso, que ya lo hemos comentado por las muchas otras causas, también tiene más riesgo. O sea, lo ideal es estar en equilibrio con nuestra nutrición, porque eso es protector. ¿Ya? Sabemos que estas moléculas, ponte tú las vitaminas y estos oligoelementos, tienen funciones específicas, a veces disminuyendo factores proinflamatorios. Actúan como antioxidantes, actúan pero en distintas áreas de nuestro organismo, entonces cumplen un rol muy importante. Por eso que a veces monitorizamos las deficiencias de vitaminas y es importante tener una adecuada ingesta de esas vitaminas. Yo siempre le digo a mi paciente, porque siempre está la pregunta de, uy, doctora, ¿tengo que tomar esta vitamina o puedo tomarme vitamina o será bueno tomar un polivitamínico para estimular mi sistema inmune? Yo siempre les digo, mira, la respuesta está, si tú tienes una dieta equilibrada, comes frutas y verduras de todos los colores, comes legumbres, comes proteína, etcétera, no
No debería.
necesitas una ingesta externa de vitaminas que vayan en una cápsula, porque todo lo vas a estar aportando a través de la alimentación.
A menos que, por ejemplo, no comiera jamás verduras o
Exacto.
frutas,
Eso es
ahí se
otro,
recomienda en el
exacto.
fondo.
Sí. La recomendación de suplementar vitaminas siempre está cuando tú detectas por sintomatología clínica o sospechas que puede haber un déficit, o efectivamente tú la monitoreas a través de exámenes y descubres un déficit. Ahí sí o sí tiene indicación de que tú repongas vitaminas y las vitaminas específicas que requieras.
Si no, no debería ser necesario.
Si no, no debería ser necesario. Si tú tienes una dieta equilibrada, como yo te digo, no requieres polivitamínicos externos.
Y en cuanto al deporte,
la actividad física también se ha visto que es súper importante. Se sabe que tiene dos efectos importantes la actividad física. Uno, directos, que son como efectos directos a nuestro sistema inmune, a nivel celular, a nivel molecular, pero también indirectos. Porque sabemos que la actividad física, ¿qué es lo que hace? Mejora la calidad del sueño, disminuye el estrés, activa tu metabolismo, mejora la función pulmonar. Entonces, el ejercicio físico...
Se liberan endorfinas.
Por supuesto, uno está más feliz, está más claro, contento, está con más energía. Entonces, el ejercicio físico tiene efectos directos, como yo te decía, a nivel de las células del sistema inmune, que eso también te ha estudiado. De hecho, se habla como de la hipótesis de la J invertida, en el sentido de que si tú aumentas tu actividad física en forma regular y constante... Una actividad física moderada, no de baja intensidad, sino moderada y constante en el tiempo, a medida que esta actividad aumenta, la susceptibilidad a las infecciones va por un carril inverso. Disminuye tu susceptibilidad a infectarte con cualquier microorganismo. Entonces, la actividad física tiene muchos beneficios. Lamentablemente, yo creo que muchos estamos muy sedentarios en esta etapa de pandemia que estamos tan encerrados, pero hay que tratar de hacer un esfuerzo, de empezar a moverse un poquito más, porque la verdad que la actividad física mejora nuestra calidad de vida en todos los sentidos.
Doctora, muchas gracias por esta conversación, que puede ser un tema más complejo, pero fue muy entretenido y de una forma muy clara nos explicó cómo funciona el sistema inmune. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti por la invitación, muy contenta de haber estado y espero que estas recomendaciones les sirvan a muchas personas también que nos están escuchando.
De todas maneras, no me cabe duda, doctora. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.
Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.